Rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, amigos, los estudiantes de Ciencias Políticas Román Zugo y Eliana Álvarez lanzaron hace unos años este emprendimiento conocido como UICHECK, que busca contribuir a entender mejor los discursos políticos. UICHECK es parte de Fast Check, una organización a nivel mundial que muestra la veracidad de los dichos políticos que refieren a datos concretos, cotejándolos con fuentes confiables. Este proyecto, que se viene desarrollando con el apoyo de Social Lab y Sinergia, toma de cada semana aseveraciones, ¿verdad?, de los discursos de la actualidad política, en este caso del Uruguay, y los clasifica en distintas categorías que demuestran al usuario si el político dijo la verdad, si expresó una verdad a medias, si es un dato inflado, el dato es niní, si es engañoso, si es falso o si es ridículo. Para hablar sobre este emprendimiento nos acompañan precisamente Román Zugo y Eliana Álvarez, creadores de UICHECK. Zugo nació en 1990 en Dolores, Álvarez nació en 1991 aquí en Montevideo. Gente joven, ¿cómo andan? ¿Bien?
Todo bien.
Bueno, ¿hace cuánto que arrancó UICHECK?
UICHECK arrancó en septiembre de 2014 en un contexto básicamente electoral, que es el momento donde la mayoría de los sitios de este tipo nacen. Y fue ahí cuando vimos la oportunidad en 2014 y lanzamos. Ahí nombraste Social Lab y Sinergia, que fue un lugar donde básicamente nos incubaron para poder lanzar el sitio web.
Claro. Y ahora cuéntenme, la verdad es que había una tendencia, ya existía esto en el mundo, exacto, en distintas partes. ¿Cuándo se enteraron ustedes o qué pueden historiar a ese respecto para nosotros que venimos de afuera y no tenemos al dedillo esa historia?
Sí,
¿no?
El movimiento en general nace como a principios de los 2000, más o menos, obviamente en Estados Unidos, este, a partir de un sitio que es factcheck.org.
Factcheck.org. Claro, lo que decíamos ahora. Sí,
este, que bueno, ellos fueron como los primeros en esto de la verificación de datos. Después se populariza a partir de PolitiFact, que es otro sitio que ellos le imprimen las calificaciones, que a veces es como lo más recordado, lo más interesante, más allá del análisis. Y bueno, desde ese momento hacia acá, claro, ha sido la verdad bastante enormemente creciente, ¿no? Este, en 2010 surge Chequeado, que es el sitio argentino que es, sí, bastante pionero en América Latina.
Es verdad.
Este, y bueno, hacia 2014, hacia mediados de año de ese 2014, nosotros empezamos a hablar con ellos, nos tutorearon un poco en cómo desarrollar el método, en cómo seleccionar las frases y cómo verificarlas, este, y estuvimos trabajando unos meses hasta que en septiembre lanzamos.
¿Y qué se puede decir de eso sin, digamos, mostrar todo lo de la cocina? Pero digo, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se hace para chequear? Este, ¿cómo es habitualmente el mecanismo de UICHECK?
La metodología está disponible para que todos nos chequeen a nosotros, porque está esa bien, es la, claro, gracia. ¿Quién, sí, chequea al chequeador?
Claro.
Pero básicamente comienza en un proceso de selección de la frase, que ahí dedicamos quizás un día y medio a escuchar todas las entrevistas que de la semana anterior.
Ajá.
Radio y televisión, básicamente, y muy poco de diarios, pero es usado también.
Uh-huh.
Una vez que seleccionamos la frase, las ponderamos en base a la relevancia del autor o a la relevancia del tema. Algo que siempre decimos, que si Tabaré Vázquez, que es un actor político importante, claro, pero habla de la plantación de palmeras en la Plaza Independencia, no es un tema, ¿no?, interesante.
Claro. Es un tipo interesante, pero la temática no.
Exacto. Entonces, una vez que seleccionamos la frase, vamos a cuatro aspectos de chequeo, digamos. Primero, no lineal, pero al mismo tiempo se le consulta al político o empresario sindicalista que estamos chequeando en qué te basás para decir esto, qué informes estás citando, de dónde, cómo medís este fenómeno, porque puede pasar como la pobreza, si la medís por línea de pobreza te da un resultado, si la medís por NBI. Entonces, como un primer acercamiento, que no siempre contestan, y nosotros ahí como dejamos un poco explícito.
Si no contestan, no contestan, pero
claro, es como,
¿no? Sí, se lo explicitamos a la persona chequeada, pero en realidad es más como para darles a ellos la posibilidad de decirnos, bueno, esta es mi fuente, y de que nos expliquen. Si no nos responden, la realidad es que igual, si tenemos los datos y armamos la nota, la publicamos igual.
Claro. Porque si no, sería una herramienta como para, claro, que nunca publiquen.
Sí, claro, no, con lo que no hacen es consignar si los atendieron o no, sí.
No. Cuando nos responde, sí, citamos lo que claro, la persona nos dijo.
Normalmente no quieren intervenir.
Más o menos. Después, cuando ves el resultado final, te das cuenta o puedes suponer por qué te respondieron o por, claro, qué no te respondieron.
Claro, claro. Que casi siempre sí, que si está correcto,
claro,
o no, lo que dice.
Va más,
claro,
o menos por ahí.
Sí, sí.
Luego vamos a fuentes estatales, de ministerios, observatorios que produce el Estado Datos, digamos.
Uh-huh.
Una tercera fuente son organismos no gubernamentales o internacionales, Banco Mundial, el BID, organizaciones locales como Techo, si estamos hablando de un tema que corresponda, o,
sí,
UNICEF.
Uh-huh.
Y una cuarta fuente son los expertos, que básicamente son académicos, economistas, sociólogos, que lo que hacemos es preguntarle, nunca le decimos bien la frase ni el ni la persona que estamos chequeando, como para evitar un poquito el sesgo. Eso.
Claro, está perfecto.
Y lo que hacemos es preguntarle, estamos estudiando este fenómeno, ¿qué tengo que saber yo para hablar de esto? ¿Qué tengo que cuestionar? Bueno, mirá el tipo de cambio, mirá el IPC, mirá ciertas cosas, mirá, hay este estudio que puede estar bueno, o esta metodología deja dudas y por ahí te orienta. La persona, el experto, nunca califica ni...
Claro.
No, simplemente orienta. Lo citamos nosotros en las notas. Lo que hacemos es más para nosotros, para nuestro trabajo.
Es un insumo para ustedes.
Exacto. Que nos guíen a nosotros. Ese es el rol del experto, que es sumamente importante, porque nosotros somos un equipo heterogéneo, pero obviamente no manejamos ni ahí todas las áreas
de conocimiento. Tiene que tener especialistas que los asesoren.
Exacto.
De todas maneras, digo, se enmarca esto de lo que se conoce hoy por hoy como periodismo de datos, ¿no? Digo, básicamente lo que ustedes ejercen es eso, el periodismo de datos, chequeando los datos correspondientes para ver si el político o la persona, la figura, normalmente pienso que deben ser políticos,
pero
no necesariamente, por lo que estábamos hablando, por eso de la trascendencia que tiene que tener la declaración en la semana. Y que se manejen, seguramente ustedes no pueden chequear cosas que no contengan datos a su vez. O sea, no van a chequear la palabra de un dirigente o algo.
Muchas veces está muy lleno de opiniones personales que no son contrastables, sino que son eso, una opinión de una persona. Y ahí es como descartamos gran parte de lo que escuchamos, porque realmente es muy poco lo que se apoya en un hecho o en un dato concreto.
Sí, la frase va pasando como filtros. El primer filtro es ese, tiene que realmente ser una frase que refiera a un dato o algo que sea contrastable, que no siempre es un número, puede ser una legislación, puede ser un hecho, puede ser otra cosa, pero sí que sea verificable, que uno pueda ir a una fuente y decir es así o no es así. Sí, después está, no todos los datos los encontramos o se producen o son públicos, entonces ahí también...
Claro, hay muchas notas, chequeos que iniciamos y que nunca terminamos porque no encontramos los datos.
¿Sí? Sí. ¿Y qué hacen cuando, porque digo, como van separando el trabajo por la semana, digo, ¿qué hacen cuando de pronto están metidos o enmarcados en un chequeo y se cae por X razón?
Lo guardás y esperás si te sirve el material que encontraste para otro chequeo o...
Sí.
No sé, la semana pasada estábamos chequeando a Tronchanquis del SMU, hablando qué hace ese prestador de servicios que más usuarios perdió. Si bien logramos reconstruir la serie completa desde 2012 en adelante, pero de 2007 están agrupados todos los prestadores de salud privado versus ACE, digamos. Entonces no podíamos saber si era el prestador único que más perdió, pero sabemos que es el que más perdió frente a todas las mutualistas, pero no sabemos si, no sé, la española perdió más que ACE o cualquier otra mutualista perdió. Entonces como murió ahí el chequeo, o sea, terminó en 2012, no lo podemos hacer intentamos conseguir los datos.
La frase comparaba con cuando se empezaba la reforma, entonces de 2007 hacia adelante no teníamos toda la serie de tiempo para cada una de las mutualistas, entonces bueno, murió en el camino el chequeo, pero eso nos pasa sumamente seguido.
Claro, no es ser parte del oficio de chequear informaciones y dichos, evidentemente. Bueno, ayer fue el Día Internacional del Chequeo de Datos, ¿no? Y ustedes consignaban en su perfil de Twitter que ya son 114 organizaciones en 47 países distintos. ¿Tienen relación entre ustedes?
Sí. Ayer fue la primera vez que se celebró el Día Internacional de Fact Checking. Se desarrollan lo que llaman Global Fact, que son encuentros de chequeadores.
Ahora se va a llevar a cabo el cuarto este año.
¿Se juntan dónde?
Este año es en España. El año pasado fue en Buenos Aires, y ahí pudimos asistir. Y también se llevó a cabo lo que fue la TAM Chequea, que son los sitios de América Latina que casi todos los países hoy por hoy de América Latina ya tienen su sitio, y algunos como Brasil que tienen 3, o México 2.
Claro. Ahora, yo les pregunto, Román y Eliana, ¿esto es una tendencia mundial que tiene que ver también con el desarrollo de la informática, ¿no?
Sin duda. Si no existiera las tecnologías información que hoy tenemos, sería imposible, porque en realidad nuestra fuente de datos primero es Google, y es googlear las cosas y bueno, después le vas agarrando la práctica, pero a medida que encontrás páginas que publican datos y eso, pero si no, sin las herramientas informáticas sería imposible.
¿Y ustedes como estudiantes de ciencias políticas se imaginaban en esto de pronto?
Digo, no.
¿Y cómo las lleva la situación?
No llega bien. Lo que no sabíamos, nosotros no veníamos ninguno del periodismo como...
Claro.
Y entonces fue un desafío de cómo adaptar el contenido. De hecho, hasta ahora mucha gente nos dice que es un perfil más académico, muy estructurado, quizás no tan
No, igual mirá que los periodistas sabemos poco de mucho y mucho de nada. Como decía, en realidad, María Esther Gilio, los conocimientos del periodismo tienen, ella decía, la superficie de un océano y la profundidad de un charco. Y era muy bueno lo que decía, sí, es buenísimo.
Sí, hay que encontrar el equilibrio entre transmitir toda la información con la calidad que se tiene y que sea realmente entendible para todos, ¿no? Ese es como el principal desafío que hoy nosotros encontramos.
Pero es súper útil, porque en un ámbito de la política internacional, no voy a decir incluso nacional, desde luego, pero internacional también, en donde hay mucho relato, donde hay formas de ver parciales la realidad, donde cada uno de alguna manera lleva agua para su molino, se tiene la camiseta puesta, y quiere leer la realidad de alguna u otra manera, tiene que haber un fiel de la balanza, ¿no? Digo, alguien que como ustedes, una organización que se nutre de especialistas, que contrasta los datos y que en definitiva da un ok o no a lo que está diciendo el candidato, la figura política, la figura relevante, el dirigente, etcétera.
Algo que se cuestionó ahora cuando la victoria de Trump fue el uso, la utilidad de los sitios como los nuestros.
¿Ah, sí?
Claro, sí, en la comunidad, básicamente intercambios de mails, ese tipo de cosas. ¿Mirá? Como... bueno, estamos diciendo un montón de falsedades que dice Trump y al Trump final parece que no importarle a la gente ese tipo de contenidos a la hora de votar. Y entonces ahí como es cuestionar que cuál es el valor de nuestro trabajo, porque es muy difícil medir el impacto real que puede llegar a tener.
Como un doble cuestionamiento, por un lado que la gente no decidía cosas a partir de, que tampoco tienen por qué hacerlo, ¿no? Es una herramienta más. No tomaba decisiones en base a lo que producían los sitios de fact-checking y a la vez Trump tampoco cambiaba su discurso. Entonces era como, bueno, ¿para qué estamos? Pero igual somos útiles.
Sí, claro que son útiles porque trabajan con periodismo de datos. Es fundamental la tarea que hacen para nosotros, para los periodistas. Es un insumo espectacular porque, a ver, mucho de esta tarea de chequear, evidentemente el periodista la tiene que hacer y la hace, pero no podemos chequear todo el tiempo. Entonces siempre si hay alguien que pueda sacarnos un chequeo de encima, siempre le estamos agradecidos y es precisamente el caso. Hay relación también con todo este movimiento de las noticias truchas, las fake news. ¿No?
Digo,
también ustedes allí pueden jugar una parte en el partido.
Sí, en realidad acá en Uruguay nosotros no lo hemos explotado, tal vez es algo que tome más
movimiento. Sí.
Por ahora es como muy tenue el
movimiento. Sí, está muy incipiente, es muy incipiente.
Sí, es como muy...
pero en el mundo está más, más desarrollado.
Y el rol de los sitios de fact-checking ha sido muy fuerte en denunciar eso de la fake news y en tomar como la posta, en decir, bueno, nosotros nos vamos a encargar de...
Sí, de hecho lograron cierta presión a Facebook que insertara un botón donde vos podés denunciar que una noticia es falsa y en teoría Facebook la debería eliminar.
Es cierto, eso es
un montón de denuncias.
Es una innovación de Facebook de hace
poco. Y eso fue algo que ellos desde la central de fact-checking vienen como tratando de meterle.
Y después tenés cosas alocadas como el 1 de abril, ¿no? Que es una especie de día de la inocencia para el hemisferio norte, que se la morfaron todos en el sur porque es una noticia de Malvinas, justo además con fecha. Lo hicieron a propósito, ¿no? Súper a propósito, pero enmarcado en una especie de Día de la Inocencia, ¿no?
Bueno, con ese fue como el Día de los Inocentes, ¿no?
Claro, sí,
así.
Sí.
Por eso la fecha es el 2, es que en realidad juega un poco con eso del Día de los Inocentes.
Claro. Se morfaron todo, el Clarín, La Nación, todos se morfaron una noticia de las Malvinas, que no sé qué era, pero era algo poco creíble. Y bueno, cayeron todos sin haberse percatado que en el calendario estaba esa fecha equivalente efectivamente a nuestro 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Bueno, ¿ya hicieron alguna especie, digamos, en todo este tiempo que están trabajando, de pasaron en línea y dijeron, bueno, de todo lo que hemos analizado, tanto por ciento es mentira, de lo que han dicho distintos actores? No estamos refiriendo a nadie, sino en general.
Sí, nosotros anualmente hacemos un
balance.
Hacemos por año, digamos. No,
bueno, del año pasado.
El año pasado.
¿Qué se puede decir?
Sí, más o menos entre el 35 y el 40% de nuestros chequeos en los 3 años que hemos estado son verdaderos, en realidad.
Todo lo que las personas chequeadas dicen son verdaderos.
Claro, nuestros chequeos son verdaderos. Y el falso...
¿Cuánto decís?
Entre un 35 y un
40%. 35 y 40.
Y el falso ronda entre el 20, 25, va por ahí como las calificaciones. También hay algo que decir, que nosotros... no publicamos todos los verdaderos que conseguimos, en realidad, porque a veces pierde un poco la gracia y ponderamos si realmente está aportando algo al debate y qué datos más.
Es una verdad que vale la pena ser resaltada como verdad, básicamente.
Porque no todo lo que chequeamos, todo lo que chequeamos termina siendo publicado. O a veces venimos como a un partido dando, las últimas dos fueron verdades o la última fue verdad, entonces no puedo publicar una tercera verdad. Claro. Porque hay cosas que también hay que cuidar, aunque somos...
Digo, son sitios web, son un dominio, tienen visitantes, digo, de alguna manera es una especie de medio de comunicación, ¿no?
Sí,
de hecho, lo son.
Sobre todo en términos de el ser y el parecer en independencia y
que ustedes se mantienen con independencia porque es un crédito fundamental para el ejercicio de la tarea que hacen, ¿no?
Para nosotros es central, somos independientes, pero a la vez... que la gente nos perciba como independientes.
Sí, tal cual.
Entonces, en eso somos muy cuidadosos de mantener los equilibrios entre a quiénes estamos chequeando, qué calificaciones ponemos, y no como, bueno, matar a todo un lado.
Claro. ¿La mayoría de los chequeados el año pasado de este balance son políticos?
Sí.
En su inmensa mayoría.
Sí, además, en su segundo, no es segundo escalón, hay sindicalistas.
Ajá.
Y algún empresario de las cámaras o Salgado que...
Dirigentes, entonces podemos decir. Dirigentes de distintos ámbitos.
Sí, pero por lejos más.
Desde luego, de la política. Ya estaba viendo aquí de Rafael Michelini, la capitalización de ANCAP no explica ni la mitad del déficit del año. Una, por más que uno pueda pensar lo contrario, una afirmación que fue ratificada como verdadera, ¿verdad? Por UICHEC. Pero en realidad la temática es bastante amplia. ¿Hubo en el balance del año pasado algún dirigente del mundo de la política o el que sea, que ya haya sido chequeado varias veces, que haya juntado muchas verdades o muchas mentiras?
Sí, el que más chequeamos durante el año pasado fue Pablo Mieres,
sí,
que tuvo cuatro chequeos y eran tres verdaderos y un falso, creo.
Ajá.
Estoy jugando a memoria. Sí. Y el segundo era Tabaré Vázquez.
¿Cómo estuvo?
Tenía tres.
Un panorama,
tuvo,
¿no?
No era tan bueno.
Sí.
Un falso, un ridículo y un verdadero.
Creo. Un falso, un ridículo y un verdadero.
Sí, sí, sí.
Tuvo
sí,
uno
sí,
de cada cosa.
Uno
digamos.
De cada cosa.
Ajá,
sí.
Ajá. ¿Se acuerdan? El ridículo, ¿se acuerdan?
Sí. Sí, el ridículo era sobre el protocolo de Ushuaia.
Sí.
Que él citaba las características. Cuando se dio la situación de que querían expulsar a Venezuela del Mercosur, creo. Uh-huh. Que querían aplicar la cláusula democrática y él se. Perdón, citaba tres situaciones en las que se podía aplicar esa cláusula, que en realidad en ningún estatuto ni protocolo existen esas tres situaciones.
Claro. Yo que recuerdo del año 98, la cláusula fundamental es la que dice que cuando se subvierte efectivamente el orden democrático del país,
claro, pero
ahí
es
ya
bastante,
da lugar.
Sí,
debe
ambiguo,
ser. Debe tener, sí.
Él da dos o tres ejemplos de cuándo y fuimos a leer y no había ningún.
No hay
ninguno.
Llamamos con un experto y nos decía: realmente no entiendo cómo hizo esta cita si no sale de ningún lado. Y bueno, fue calificado como ridículo.
Ahí está. Eso, digamos, sería lo más destacable de los chequeos que hicieron el año pasado. ¿Sí?
Sí,
¿alguna otra cosa que pueda ser destacable?
No, así como global, cada chequeo tiene su impacto dependiendo del momento y de quién sea la persona chequeada en realidad. Eso influye mucho, para bien o para mal, para un lado o para el otro del espectro. Siempre hay alguien que usa ese chequeo para criticar a otro o así para festejar algo.
Sí, los líderes tienen claramente un impacto alto, ¿no? Una frase de La Calle Pou, de Bordaberry, de Vázquez o de Mujica.
Claro. Eso ya activa.
Son frases, claro, muy potentes.
Sí.
Y lo que pasa es que, bueno, ellos tienen distintos momentos del discurso y no siempre están exponiéndose como para que nosotros... podamos chequear algo.
Estoy tratando de buscar a cara de Vázquez, que veo que tiene además muchos chequeos Vázquez, ¿no?
Sí, Vázquez.
Sí, Vázquez tiene como...
Sí, tiene.
Tal de las guerras mundiales también.
Sí, hay una de las guerras mundiales que compara las muertes de tabaquismo anuales con los que murieron en las dos guerras mundiales, que eso fue falso también.
Ridículo.
Sí,
porque no...
No estoy buscando el ridículo, pero no lo encuentro. He encontrado ya algunos engañosos.
El ridículo es el que menos usamos, digamos.
Ajá, porque eso ya cuando está fatal.
Claro, en realidad el ridículo es como un falso exacerbado, si se quiere, y esas líneas a veces son un poco difusas. Entonces tratamos de ser precavidos. Si en realidad, bueno, está ahí un falso, pero que no parece tan grave, nos inclinamos más por el falso que por el ridículo. El ridículo lo usamos en ciertas circunstancias.
Sí. Las calificaciones son lo más complejo y lo que más discutimos en todo el equipo
me imagino. Claro.
Porque es lo más anecdótico, pero es lo que más recuerda.
Y es lo que la gente recuerda, claro. Sí, uno mira enseguida lo que dijo y ve enseguida, capaz que no quiere ni leer y va y cuál es el icono abajo, ¿no? Si es engañoso, no lo es. ¿Cuál es el feedback que han tenido tanto con los protagonistas de los chequeos, o sea, los dirigentes de la política o de distintos ámbitos, y con la gente, que supongo que deben tener muchos visitantes y cada vez que se haga, y se va haciendo cada vez más conocido el sitio, van a obtener más links, más contactos, quiero decir.
La gente, bien, en realidad, tenemos un canal para que nos envíen frases y dos por tres se cuelgan a mandarnos frases por ahí o también en las redes sociales si el chequeo es como contundente o llamativo o la gente comparte y retuitea. Por ese lado viene bien. Y bueno, los líderes hay de todo. Algunos se han enojado, otros entienden un poco el juego, pero bueno.
Es el momento. Depende cómo se termine la calificación, es cómo reaccionan. Sí. Y algo que ha pasado que a mí me sorprendió fue que pidieran disculpas, digamos, o asumieran el error.
Por los datos y que es dan como, incorrectos.
Sí, y es como lo que buscamos, en realidad, no acusar a nadie, sino mejorar el debate.
Claro, mejorar la información, además. Sí, para mejorar el debate tenés que mejorar la información y los datos, ¿no?
Exacto.
Y entonces, si la persona asume que se equivocó y lo corrige, para nosotros es como la misión cumplida, digamos.
Sí, sí, siempre les explicamos que obviamente no es jamás algo personal, o sea,
no, desde luego.
Es directamente a los datos que usaron, pero entendemos que hay un tema de imagen, y a veces pueden resultar conflictivo que...
Claro, claro.
Pero bueno, nosotros somos muy transparentes en las fuentes que usamos.
Claro, y de hecho
linkeamos todo,
es base del crédito de ustedes, cuanto más claro quede dónde establecen todo.
Sí, sí, la idea es que las personas puedan hacer el mismo camino de conocimiento que hicimos nosotros mientras hacíamos la nota y la idea es que lleguen a las mismas conclusiones. A veces las calificaciones, bueno, discutimos entre nosotros y va para un lado o para otro y termina siendo como lo más anecdótico después de todo el trabajo que queda producir la nota.
Bueno, yo los felicito realmente porque está buenísimo que ustedes se dediquen a esto. Entendamos nuevamente que es una tendencia mundial y que ustedes se han instalado con idea de replicar, ¿verdad? Esos buenos ejemplos que se viven, porque los insumos, la información realmente para el ciudadano y también para efectivamente los dirigentes, ya sean políticos o distintos ámbitos, es realmente importante, ¿no? Por lo tanto, desde luego que el trabajo que hacen es por nosotros por lo menos muy aplaudido. ¿Cómo se financian? Preguntan.
Ese es el gran tema.
Claro.
Hoy por hoy somos 11 voluntarios 100%, nadie cobra, nadie nunca cobró. La única, este año la financiación que tenemos es Diario El País, que le vendemos un chequeo semanal.
Sí.
Y anteriormente, en años anteriores, le hemos vendido a otros medios y es como la forma de cubrir en realidad los gastos básicos de hosting, servidores, o hacemos actividades a veces con voluntarios, como para Del Dicho al Hecho, que es un monitor de cumplimiento de promesas electorales. Sí. Y ahí se paga el lugar, o la comida, o la bebida, claro, como para estar un poco más cómodo.
Bueno, ojalá que pueda haber financiación de todo tipo y que se sumen.
Ganamos un fondo del BID a principio.
Buenísimo.
Y bueno, por ese lado también hay oportunidades.
Buenísimo. Bueno, me preguntan de aquí en adelante, o no sé si ya lo han hecho, si se van a dedicar también a chequear a los dirigentes cuando hablan de los megaproyectos. Evidentemente preguntan si hicieron algo sobre Aratirí o sobre las pasteras, ese tipo de cosas. Sobre todo, bueno, en este caso que es un amigo, cuando se habla de ganancias o posibles ganancias, ese tipo de cosas. ¿Todavía no han hecho?
No hemos tocado el tema en sí, pero tal vez porque no se nos presentó una frase que podamos chequear. En realidad no lo descartamos tampoco. Siempre que sea algo que... Las proyecciones son difíciles de chequear porque son... adelante.
Sí, habíamos inventado una sección que se llamaba Con el Diario del Lunes, que trataba de verificar anuncios, a ver qué pasó después, y vamos por ahí, aunque nos costó encontrar información para atrás. Tenemos que anotar y adelantar. Tenemos trabajo para adelante, pero no para
atrás.
Está bien,
está perfecto, está perfecto. Bueno, Román Sugo, Eliana Álvarez, creadores de UCheck, muchísimas gracias por haber estado acá, muchísimas gracias por el laburo que hacen, que lo sigan haciendo, y bueno, seguiremos prendidos ahí a toda la información que ustedes vayan chequeando.
Vale, gracias. Muchas gracias. Chau.